COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la escalada de tensión en dos temas claves para Asturias. Uno, por una batalla común. Otro, por conocer la verdad y por depurar responsabilidades. Hablamos del peaje del Guerna y hablamos de las consecuencias del accidente de la mina de Cerredo hace más de un año. El Principado busca desviar el foco, ha dado a conocer hoy, en plena vorágine de presión hacia el gobierno de Barbón por el demoledor informe de minas en torno al accidente, que se piensa emprender acciones legales, llevar a los tribunales al Ministerio de Transportes, que capitanea Óscar Puente, y también a la empresa Ucalsa, que es la concesionaria del servicio. Responsabiliza a ambas entidades de la mala gestión en el Guerna, un servicio público y de pago caro. Ha enviado a ambas un requerimiento previo a esa posibilidad de emprender acciones judiciales. Sustenta en informes de la Consejería de la Movilidad toda una retahíla de dificultades y de incumplimientos en torno a la AP66, el eterno argallo. ¿Para cuándo? Las obras en los túneles que tenían que estar acabadas hace 4 meses. ¿Para cuándo? Pide también un calendario que concrete todos estos tiempos y actuaciones. El consejero portavoz Guillermo Peláez es el que exige estos plazos.
Lo que reivindicamos es la revisión tarifaria, por supuesto, que se aceleren los trabajos y que se tenga en cuenta la compatibilidad de las distintas obras y cómo eso influye en la afectación de una infraestructura que es absolutamente esencial para el Principado de Asturias. En principio serán ellos los encargados de evaluar esas tarifas y la posibilidad de establecer la retroactividad. Si no hay respuesta al respecto, o en función de la respuesta que haya al respecto, valoraremos la posibilidad de ir a la vía contencioso administrativa.
Este proceso es paralelo al que ya está también abierto contra la prórroga del peaje que Bruselas declara ilegal. Quizá busca el gobierno de Barbón desviar el foco, que se hable de otra cosa y no de lo que se viene hablando en Asturias desde hace una semana, del demoledor informe de minas en torno al accidente mortal de Cerredo y de las consecuencias que no se han depurado. La oposición ha ido increciendo en los últimos días, metiendo presión la oposición y la sociedad en general, porque no entienden que el Principado no supiera, pese a las múltiples alertas emitidas, que se estaba llevando a cabo actividad ilegal en la mina. De ahí se desencadena una cadena de despropósitos impropios de una administración regional. Una semana con la presión increciendo hacia el gobierno de Barbón y hacia las figuras de responsabilidad que formaban parte de ese gobierno en los años previos al accidente, en los que la licencia se movió entre entramados familiares y en los que, entre otras muchas irregularidades, una sanción bajó notablemente de rango tras otro accidente mortal en esa misma mina años atrás. Las dos personas que señala la oposición están ahora premiados en dos jugosos sillones de dos de las instituciones más importantes y que más dinero mueven de Asturias. Enrique Fernández, presidente de UNOSA, Nieve Roqueñí, presidenta del Puerto de Gijón. El primero sigue sin pronunciarse tras el informe. La segunda lo ha hecho hoy, una semana después.
Es un informe técnico, complejo, muy completo. Y la verdad es que cuando a cualquier organización o organismo se le pone bajo los focos de una inspección tan rigurosa, es lógico que siempre haya margen de mejora y que sea susceptible de haber mejoras en la gestión que se ha realizado.
Dice Roqueñí que la exigencia de dimisión supone un uso partidista de las instituciones y que no ve fallos ni responsabilidades. Sí que los ve la oposición, que se queda con las ganas de seguir indagando desde la Junta o de seguir revolviendo, según el gobierno de Barbón. Los grupos de la izquierda han dado carpetazo a la comisión parlamentaria, no la reabren, no hay más que aportar, dicen. No les parece de interés que pueda hablar, por ejemplo, el principal implicado, el empresario responsable de la mina, que ahora ya sí que podría hacerlo y que no lo pudo hacer cuando estaba citado, como explica Adrián Pumares, diputado de Foro.
Impide, por ejemplo, que venga a comparecer el empresario, el verdadero causante de los cinco fallecidos, una vez que se levante el secreto de sumario. Y yo creo que es también una oportunidad perdida para que diese aquí la cara en sede parlamentaria una vez, como digo, que se ha decretado ya el secreto de sumario y se queda sin ningún tipo de argumentos para no dar respuestas.
Las conclusiones de esta comisión parlamentaria estarán listas en el mes de mayo, ha dicho la presidenta de la comisión, que es Covadonga Tomé. Lunes de cielo cubierto, el que hemos tenido. Martes, el de mañana, que vamos a tener también con el cielo cubierto y con posibilidad en las horas centrales del día de algunas lluvias. Ahora mismo tenemos el termómetro en torno a los 15 grados en el litoral, en torno a los 13 en la zona centro de Asturias. Mañana martes también nos vamos a mover en torno a estos valores. Escuchas la linterna de COPE Asturias, soy Borja García. Los médicos asturianos vuelven a amenazar con la huelga. En este caso, el colectivo Médicos del SESPA, que ya está constituido como sindicato desde hace unos días. aunque el nuevo sindicato, perdón, se ha reunido esta tarde con la consejera de Salud, una reunión de diálogo, una reunión informal, señalan que no es una mesa de negociación lo que han mantenido, pero salen de esa reunión con la amenaza de huelga. Y eso que valoran, el compromiso de Salud de que en un mes las agendas de los médicos de primaria se reduzcan a 38 pacientes al día, aunque piden 35. Donde no ven avances es en la limitación de la jornada laboral, explica Rubén Díaz, portavoz del sindicato.
Y en este sentido, en esta reunión es en la primera en la que hemos visto interés por parte de la consejería de intentar encontrar una solución a esto. Esa ausencia de avances en la limitación de la jornada que ha habido estos meses pues ha llevado a plantearnos hacer una convocatoria de huelga autonómica.
Argumentan que hacen 13 horas semanales, en algunos casos más que otros profesionales. Mañana tendrán asamblea para ver si van o no a la huelga. Estos serían los que siguen a médicos del SESPA, este nuevo sindicato. No en principio los que siguen al SIMPA o a sindicatos tradicionales. Hablamos de médicos, no de personal sanitario. Bueno, como ves, mucho lío, mucha división interna también. Si te vas a ver afectado o no, pues como en las anteriores, te enterarás el día que vayas a consulta. También están de uñas con el Principado los propietarios de viviendas turísticas. El Principado prepara la ley que las controle y que ven como especialmente restrictiva los propietarios. Por eso la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia ha interpuesto un recurso contra el decreto aprobado el pasado febrero y pide que se adopten medidas cautelares. Argumentan pérdidas de 115 millones de euros al año y también alerta de que se perderían casi 20.000 plazas de alojamiento. Iván Rodríguez es el presidente de Casocias.
Reiteramos nuestra voluntad de diálogo con el gobierno, pero no vamos a aceptar un modelo regular que resulta arbitrario, injusto, vago de motivación para los propietarios y pequeñas empresas asturianas.
La nueva norma les obliga a tener un sistema de recepción presencial, anula también la recepción de llaves en cajetines, les obliga a tener limpieza diaria y establece estándares como el número de baños por vivienda, sistemas de monitorización de ruido o planos de evacuación. Ya tenemos ganador del premio al mejor cachopo de España elaborado con la IGP Ternera Asturiana. La Cantina de Villalegre, en Avilés, ha alzado con ese galardón. Con la chef, con Pilar Meana, está Pedro Rivero en el Salón Gourmet de Madrid. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Pues estoy con una mujer que seguramente ahora mismo esté entre las mujeres más felices del mundo. Es Pilar Meana, de la Cantina de Villalegre, que se ha hecho con este primer premio del concurso al mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, en una nube todavía.
Madre mía, no sé cuándo voy a bajar, ¿eh? Estoy muy arriba ahora mismo, ¿eh?
Bueno, ¿qué es lo que sientes? ¿En qué piensas pues... cuando recibes ese primer premio?
Pues mira, lo primero, súper orgullosa. Es verdad que yo me siento muy, muy cómoda en platos de cuchara, que son mis platos, pero me hacía especial ilusión participar en un concurso como este. Ponemos en valor nuestro producto, que es la ternera asturiana IGP, lógicamente. Para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande, porque el nivel de exigencia cuando ven a los clientes, ya verás tú.
No, ahora ya, claro, ahora van al restaurante del mejor cachopo. Ahora va a haber que mantener el nivel.
Siempre, yo siempre. Eso no lo bajo nunca, ¿eh? Bueno. La verdad, estoy súper contenta.
Bueno, ¿y qué tiene de especial este cachopo de Pilar?
Pues mira, yo mi cachopo lo llamé el auténtico, en asturiano, que se llama el auténtico, porque bueno, yo quería con este cachopo volver un poco lo que es para mí el origen del cachopo, sí. Que es buena ternera asturiana, que está claro que la tenemos, un buen jamón de la zona de Tineo. Le quise hacer un guiño a mi abuela, porque yo me acuerdo que mi abuela antiguamente hacía ya el queso, entonces puse a elaborar yo ese quesín, esa crema de queso, un queso de Oscos también. Y un empanado crujiente, acompañado de unas patatinas y unos pimientos, para mí un poco el tradicional, ¿no? Por eso el nombre del auténtico.
Ya el último, Pilar, ¿no es lo mismo cocinar en tu cocina de siempre que hacerlo aquí en IFEMA, en el Salón Gourmet?
Hombre, cambia mucho, claro. Nosotros allí tenemos unas cachoperas que entran cachopos de un kilo, que son los que ofrecemos ahí en el restaurante. Pero tenemos claro que el cachopo es un plato que es para compartir y para disfrutar.
Y ahora lo que toca es disfrutar de este premio, Pilar Meana, de la Cantina de Villalegre. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Otros.
Y a disfrutar y a pasarlo bien.
Oye,
que
pasaros
toca.
Por Asturias a probar el mejor cachorro.
Qué hambre, qué hambre. Vamos con el deporte. Pablo Acebo, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, nos vamos quitando de encima ya las sensaciones de este fin de semana. Ha sido un fin de semana muy intenso. De buenas noticias para el Oviedo y de malas para el Sporting. El Oviedo, que le ganó al Celta, segunda victoria consecutiva. Ojo al Oviedo, que está con 10 puntos de los últimos 15. Se ha puesto a 6 de la permanencia. Todavía está difícil, pero no imposible como parecía. Recordamos que no hay liga este fin de semana por la final de Copa en Primera. Así que el Oviedo juega el próximo jueves el de la semana que viene, contra el Villarreal. Dos partidos seguidos en casa, contra Villarreal y Elche. Y el Sporting, que prácticamente da por perdida ya la temporada, ahora y así, después de perder contra el Burgos, está a 9 del playoff a falta de solo 7 jornadas. El Sporting con la intención de acabar bien la liga y, ojo, ya pensando en el año que viene. Adelanta el Comercio, lo ha podido confirmar la cadena COPE, que tanto Cuenca como Ferrari están en los planes del Sporting para la plantilla del año que viene.